Ahora sí, arrancamos con la quinta parte del espíritu de Nehemías. Y tenemos la base en Nehemías capítulo 1, del versículo 1 al 11, que es la parte más principal que utilizamos. Después fuimos utilizando otras partes y ya andamos por el capítulo 2. Pero dice así, estos versículos, Nehemías 1, del 1 al 11, dice: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislew, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné, y oré delante del Dios de los cielos. Bueno, estamos utilizando Nehemías para hablar un poquito del espíritu de Nehemías, de su ánimo, de su carácter, de su personalidad basada en la relación con Dios, ¿no? Acuérdense lo que les dije: Nehemías estaba en cautividad, estaba allí en Babilonia, en una ciudad llamada Susa, donde estaba cautivo, pero dentro de esa cautividad, como era joven, él fue elegido para trabajar, servir en el palacio del rey. Y aunque era un cautivo, dentro de todo estaba en una buena condición al servir, al tener ese trabajo o ese servicio, mejor dicho, para el rey de los persas. Y estando él ahí, llega gente de Jerusalén que había sido conquistada y pregunta por la gente en Jerusalén. Bueno, entonces fuimos viendo todo eso para descubrir la actitud de Nehemías ante todas estas cosas, ante la adversidad, ante la necesidad, ante la angustia, ante la aflicción, ante las malas noticias. Entonces estamos viendo el carácter o el espíritu de Nehemías para nosotros poder aprender algunas cosas y poder desarrollarla en nuestra vida. Y dijimos, lo primero que vimos, dijimos que Nehemías tenía un espíritu interesado en los demás, porque apenas llegaron algunos de allá de Jerusalén, le preguntó, lo primero que hizo Nehemías fue preguntar por los demás, cómo están los judíos que quedaron, cómo está la ciudad. Estaba interesado por los demás, estaba interesado por la gente. Y ese es el espíritu que nosotros debemos tener también, un espíritu que nos lleve a tener interés por los demás, por la gente, no enfocado en nosotros mismos, más allá de lo que estemos viviendo, sino enfocado en lo demás. Tampoco tenemos que renunciar a lo nuestro completamente y atender a lo demás, porque hay gente que a veces no se ocupa de sí, se ocupa de lo demás y se va desgastando uno mismo y se va, ¿cómo es? Y va perdiendo también su propio propósito en esta tierra. No, nosotros atendemos lo nuestro, pero vamos a tener un interés por lo demás a través del amor de Cristo, porque ese es el interés de Dios que Dios siempre ha tenido. De tal manera amó Dios al ser humano que ha dado su Hijo, a su único Hijo. Y Jesús lo demostró dando su vida aquí en la tierra. Lo segundo que vimos, que Nehemías tenía un espíritu compasivo. Dice: Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Bueno, se le conmovió el espíritu, se le conmovió todo su interior al escuchar esas noticias. Entonces nosotros tenemos que también tener ese corazón, dolernos, no tener lástima. La lástima no nos lleva a nada, solamente a dolernos. Pero Nehemías tenía un corazón compasivo, tenía un espíritu compasivo. Entonces dice: Oí las palabras, me senté y lloré. Y lloré. Nehemías significa, el nombre Nehemías significa el Señor consuela. Bueno, ese es el espíritu que él tenía. Quería consolar a los que estaban mal. Entonces, no se queda en eso. Lo tercero que vimos, que Nehemías tenía un espíritu de oración. No se queda en el lloro, no se queda en la compasión. No, la compasión lo lleva a tener una actitud para buscar la salida, y la busca a través de Dios. Siempre, siempre que tengamos una situación personal, familiar o de cualquier índole, debemos buscar a Dios en oración. Tenemos que tener la oración a flor de boca, para saber que todas nuestras situaciones las podemos presentar delante de Dios. Recuerde que le enseñé que la oración no es para dejarle los problemas a Dios. Los problemas los vamos a seguir teniendo nosotros, pero al buscar de Dios vamos a tener primero esa paz, nos va a envolver el corazón, la mente en completa paz. Y Él, que es galardonador de lo que le buscan, nos va a dar la respuesta y la capacidad para salir y vencer en la situación. Entonces, siempre hay que orar, siempre hay que orar. ¿Algún familiar le cuenta un problema? Ore por el familiar. ¿Alguna amistad le cuenta un problema? Ore por esa amistad. ¿Alguna persona que se cruza en la calle le cuenta un problema o una situación? No tenga temor. Ore por esa persona, pero siempre ponga la oración por delante. Bueno, tenía un espíritu de oración. Lo cuarto que vimos, que Nehemías tenía un espíritu impregnado de la palabra, porque cuando oró, oró conforme a las palabras, a la palabra de Dios. Él le dijo a Dios: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés, tu siervo, diciendo. Oró conforme a lo que Dios le había dicho a Moisés. ¿Qué le había dicho a Moisés? Tú dijiste, Dios, que si el pueblo pecaba, se iban iban a ser esparcidos. Pero también dijiste que si el pueblo pedía perdón, tú lo rescatarías, tú lo unirías de nuevo, tú lo salvarías. Entonces oraba conforme a las promesas, oraba conforme a la palabra. Pero también nos demuestra esto que Nehemías, para orar conforme a la palabra, se había interesado en la palabra, sabía lo que decía la palabra. Bueno, esto nos indica la importancia de leer, de escuchar y de aprender la palabra de Dios. Es muy importante que tengamos eso en nuestra vida. Lo quinto que vimos, que Nehemías tenía un espíritu confiado en el favor divino, porque cuando ora dice, concede buen éxito a tu siervo y dale gracias. Sabía que Dios podía darle buen éxito, no cualquier cosa. Ayúdame un poquito, no, buen éxito. Concede buen éxito, dice, y dale gracia, sabía que había favor del cielo al cual él podía, el cual podía pedir, el cual podía clamar, Dios, dame de tu gracia, favoréceme, pero que tu gracia me lleve a un buen éxito. Siempre busca el favor de Dios, siempre busca el favor de Dios por arriba del favor de lo demás. Porque donde está el favor de Dios, ¿se acuerda que lo vimos? Donde está el favor de Dios, la oposición de Satanás no tendrá efecto. Satanás le dijo a Job, está rodeado, Job está rodeado de tu favor. Y la palabra de Dios dice que Dios nos rodea como con un escudo, con su favor divino. Bueno, siempre clamemos, cuando oremos, oremos conforme a la palabra, pero declarando el favor que nos va a llevar a buen éxito. Lo sexto que vimos, que Nehemías tenía un espíritu servicial. Concede buen éxito a tu siervo, le dijo a Dios. A tu siervo. Era un servidor de Dios. No importa si él estaba cautivo, él siempre tenía presente que era un servidor de Dios. Pero también dice, porque yo servía de copero al rey. También servía a las personas. También servía al rey. Él tenía ese espíritu servicial. Él no esperaba que otro lo hiciera o que Dios se encargara. Él mismo se dispuso delante de Dios para hacer algo. Y enseguida es como que levantó las manos. Necesitas a alguien que restaure a Jerusalén. Aquí estoy, aquí estoy. Y servía tanto a Dios como al rey. Pero primero era siervo de Dios y luego siervo del rey. Y eso es importante, que siempre lo pongas a Dios primero, que siempre que seas un servidor de Dios y luego sirves tanto, si es en la iglesia, a los pastores, a los líderes, a los hermanos, O aún también lo puedes tomar de ejemplo como a tu empleador, a la persona que te tiene como empleado. Tienes que hacerlo de una manera correcta, pero acuérdate que primero es Dios, sirve a Dios, sirve a Dios. Sé un servidor en todo tiempo y en todo lugar. Lo séptimo que vimos, lo último, que Nehemías tenía un espíritu sabio. Reconocía los momentos para actuar. No tenía un espíritu alocado. No es que escuchó la noticia de que estaban mal los judíos allá en Jerusalén y salió corriendo a hacer algo. No, Nehemías esperó el momento de Dios para actuar. Y ahí fue que pasamos, ¿se acuerdan? A Nehemías capítulo 2, y donde vimos que en el versículo 2 dice que el rey, cuando él llegó el momento de servirle el vino al rey, el rey lo miró y le preguntó: ¿Por qué estás triste? Tu rostro está triste. Y esto no es, le dijo, esto no es por una enfermedad, le dijo el rey se dio cuenta, esto no es que estás enfermo, esto es angustia del alma. Entonces ahí aprovechó Nehemías, ahí aprovechó, no es que recibió la mala noticia, salió corriendo a ayudar y abandonó el trabajo o lo que estaba haciendo, o fue enseguida a verlo al rey y apenas llegó a la mesa para servirle al rey, le empezó a hablar al rey y le dijo, rey, tengo un problema, tengo un problema, tengo un problema. No, no, no porque tenía que ser cuidadoso, tenía que ser sabio, era el rey, no podía hacer esas cosas, él esperó el momento para hablar con el rey. No abusó de su puesto, no abusó de que él era el copero del rey, el que le servía el vino y dijo, no, yo con el rey somos carne y uña, así que no se preocupen, esto lo arreglo yo, y fue enseguida y abusó de su lugar, de su posición. No, al contrario, respetó su posición, respetó su lugar y sobre todo respetó al rey. Y si tú eres un servidor de Dios y un servidor en la iglesia, sirve con sabiduría, respeta, déjate guiar. Si Dios te habló o si Dios te ha dado unción, respeta los tiempos, no seas impulsivo, impulsiva. La noticia que recibió Nehemías fue fuerte. Están en gran mal y afrenta, le dijo la persona que le contó. Pero él no se desesperó. Él actuó con sabiduría, reconoció el momento de Dios. Así que nunca dejes que la ansiedad por tu llamado a Dios o la unción o una urgencia que puedas tener de conflicto, de luchas, de problemas, te haga actuar irresponsablemente. Busca la ayuda, busca la guía, respeta a la gente, respeta los tiempos. Y esto también para tu trabajo o para tu negocio o donde estés. Respeta, respeta en la escuela. Respeta en el negocio, respeta en la calle, respeta. Debemos respetar la autoridad, debemos respetar a los demás y debemos transmitir eso a otros. Y si tenemos gente que nos está mirando, nos están siguiendo, o somos líderes que tenemos gente que nos mira, entonces mucho más si pedimos respeto de los que nos siguen, para que pedirle respeto a ellos, primero le tenemos que dar el ejemplo, debemos mostrarle. Bueno, no dejes que la ansiedad o la urgencia te haga actuar irresponsablemente. Ahora sí, lo de hoy. En lo octavo, Nehemías tenía un espíritu visionario. Tenía un espíritu visionario. No tenía un espíritu apagado. No es que se olvidó del llamado de Dios o del plan de Dios o del propósito de Dios. No, al contrario, tenía un espíritu visionario. Por eso era un hombre con planes y propósitos. Cuando llegó su momento, Nehemías estaba preparado. Usted tiene que darse cuenta, leer la historia de Nehemías, que cuando viene la persona y le dice a Nehemías, Nehemías, esto está así, 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 y él sale con ese deseo o le aflora ese deseo de ayudar a sus hermanos judíos y a Jerusalén, eso no fue de un momento para otro. No es que se le despertó ahí. Él, mientras estaba allí en Babilonia, en Susa, él estaba ahí adentro. ¿Cómo estarán? ¿Cómo estarán? Por eso fue lo primero que preguntó. ¿Cómo estarán? ¿Cómo podré ayudar? ¿Qué podré hacer? Tenía algo ahí adentro que ya venía preparándose. Estaba listo para aprovechar su gran oportunidad. Por eso, preste atención, cuando el rey le pregunta, en el capítulo 2 de Nehemías y el versículo 4, le pregunta, ¿qué cosa pides? Él ya sabía lo que necesitaba, él ya sabía lo que le iba a decir, él ya sabía lo que tenía para decirle al rey. ¿Por qué? Porque se acuerdan que vimos que él había orado a Dios y se había puesto bajo el favor de Dios. Y aquí mismo, cuando el rey le dice qué cosas pide, dice luego, y oré a Dios, ¿eh? Y oré a Dios nuevamente para tener claridad de lo que tenía ahí adentro, sea lo correcto. Bueno, sabía ya lo que iba a pedir, dame cartas para que yo pueda cruzar, para que pueda salir. Lo que le estaba pidiendo, ¿sabes? Para que lo entienda hoy en día, ¿sabes lo que le estaba pidiendo? La visa. ¿Eh? Le estaba pidiendo la visa. Claro, dame cartas para cruzar, dame cartas para pasar, dame cartas para poder llegar hasta Jerusalén. Y el rey se las dio. El rey se las dio, pero ya tenía claro lo que iba a pedir. Hay gente que pide bendiciones a Dios, quiere que Dios haga algo, y cuando Dios trae una oportunidad, bueno, y por ahí si le dicen qué cosas pide, bueno, no sé, lo que venga, lo que haya, lo que se suelte. No, no, tienes que tener claridad que lo que quiere. No es cuestión de pedirle a Dios, prospérame, 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 y no tienes un plan de qué vas a hacer con lo que Dios te va a prosperar, que te va a dar. Dios, dame un trabajo, dame un trabajo, dame un trabajo. ¿Qué quieres con el trabajo? ¿Cuál es el plan con tu trabajo? ¿Quieres un negocio? ¿Quieres una familia? ¿Para qué quieres una familia? ¿Para qué quieres una familia? ¿Cuál es tu plan? Solamente para, bueno, lo que pasa es que todos se casan. Bueno, hoy en día no tanto, ¿no? Pero bueno. Entonces, yo también me quiero casar, quiero tener hijos, quiero tener una familia. Bueno, no, no, tienes que tener un plan mayor. Tienes que tener bien claro lo que quieres. ¿Eh? ¿Quieres vivir, quieres tener formar una familia o quieres vivir junto con alguien bajo el mismo techo solamente? Entonces es muy importante tener un plan. ¿Para qué quieres esto? ¿Para qué quieres aquello? ¿Para qué quieres lo otro? Ya tienes que tenerlo en tu corazón. Ya tienes que tener ahí adentro el propósito, perdón, el propósito, el plan para desarrollarlo, cuando venga la oportunidad. Cosa que cuando venga la oportunidad no pierdas tiempo porque se te puede ir la oportunidad. Nehemías había calculado hasta el tiempo que necesitaba para llevar a cabo su plan. Si ustedes leen en el capítulo 2 y el versículo 6 de Nehemías, ¿no? Nehemías 2, versículo 6, ahí dice, entonces el rey me dijo, preste atención porque ahora lo vamos a ver esto, dice entre paréntesis, y la reina estaba sentada junto a él, junto al rey. Entonces el rey me dijo, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Sabía lo que iba a hacer. Sabía más o menos el tiempo que le iba a llevar todo esto. Tenía más o menos un cálculo de lo que podía tardar. Porque el rey le dice, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Ahí me detengo un poquito también. Qué interesante que es esto, ¿no? Que el rey le diga, ¿cuándo volverás? Se ve que era eficaz, Nehemías. Se ve que era un buen servidor. Se ve que era una persona agradable, una persona fiel, porque si no, no creo que le hubiera dicho que vuelva, le hubiera dicho a la reina, voy a aprovechar ahora que este me pide esto, que se vaya de acá y que no vuelva nunca más, para no verte nunca más. Bueno, no, el rey le dice, ¿cuánto va a durar tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó, dice, agradó al rey enviarme. Agradó al rey enviarme. Lo vio con pasión, lo vio con gana a Nehemías. Vio que presta atención a esto porque el rey lo ve a Nehemías y le dice, ¿por qué estás triste? Entonces Nehemías le empieza a contar Y cuando le empieza a contar, yo me imagino que Nehemías empieza, le brilla los ojos, le empieza, se empieza a contar las cosas de una manera efusiva, emocionada, tanto que dice, y agradó al rey enviarme. ¿Se da cuenta cómo cambia el asunto? Bueno, entonces Nehemías tenía un plan, ya tenía armado. Si se da la oportunidad, ya tengo todo. Si viene la bendición, ya sé qué hacer. Si Dios me prospera, ya sé cómo manejar la finanza. Si Dios me da este trabajo, ya sé cómo actuar en mi trabajo. Si Dios me da la oportunidad de tener un negocio, ya sé cómo lo voy a manejar. ¿Por qué? Porque primero sirvo a Dios y luego al hombre. Primero sirvo a Dios y luego al hombre. Ya sé lo que voy a hacer. No voy a permitir que el trabajo me controle, que el negocio me controle, que la economía me controle, que las cosas me controlen. No, al contrario, tengo un plan para saber manejar las cosas y decirle a cada cosa dónde tiene que ir, porque primero sirvo a Dios. Primero sirvo a Dios. Y le agradó al rey enviarme después de que yo se le señalé el tiempo. Si las oportunidades te agarran sin una visión, sin un plan, sin un propósito, se te van a escapar de las manos. Se te pueden escapar de la mano la oportunidad. Tienes que aprovecharla y tienes que estar preparado. Claro, para estar preparado tienes que estar creyendo y confiado, pero tienes que estar preparado, tienes que tener una visión. Pero ¿para qué voy a planear todo esto si no tengo quien me ayude, no tengo plata, no tengo esto, no tengo aquello? No, no importa, no importa, hay que planearlo, hay que proyectarlo para que cuando venga el momento ya tengas todo dentro de tu corazón para saber qué es lo que va a hacer y cómo lo vas a desarrollar y cómo lo vas a manejar. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a los discípulos, ¿de dónde compraremos pan para toda esta gente? A los discípulos lo agarró desprevenido. ¿Qué hora es? Pero, a ver, señor, voy a. Hey Siri, panadería abierta. Uy, me está contestando Siri a mí ahora. Tengo que utilizar otro nombre. Dije, se miraban entre los discípulos y ahora qué hacemos, ¿no? Está todo cerrado, no hay plata, no alcanza, mándalo a pasear a todos. Pero dice que Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Antes de que él pregunte a los discípulos cómo podrían alimentar a esa gente, de dónde comprar pan, ya Jesús sabía lo que iba a hacer. Ya Jesús tenía planeado lo que iba a hacer. Cuando Jesús le dice a los discípulos, pasemos del otro lado, ya sabía para qué iba a pasar del otro lado. Cuando Jesús se sentó en el pozo de Jacob, le dijo, quiero descansar un rato acá. Entonces los discípulos se fueron a comprar comida. Jesús no se quedó por quedarse ahí. Él tenía un plan, sabía que ahí iba a venir la mujer samaritana que tenía esa angustia, esa aflicción en su vida. Él ya sabía lo que iba a hacer. Y nosotros necesitamos saber qué es lo que vamos a hacer con nuestra vida. Saber qué es lo que vamos a hacer con nuestra proyección de vida. Vamos a pedirle cosas a Dios que tenga que ver con nuestro propósito, nuestros planes, nuestra proyección de vida. Si no, nos va a agarrar la oportunidad y no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. O si nos damos cuenta, no vamos a saber qué hacer con la bendición. No vamos a saber qué hacer con lo que Dios nos da. ¿Se acuerdan el hombre rico que dice que tuvo una gran cosecha, una cosecha abundante? ¿Qué se preguntó? ¿Y ahora qué haré con todo esto? ¿Y ahora qué haré con todo esto? Bueno, ¿sabe cuál fue el resultado? Que lo perdió todo. Porque como no sabía qué hacer, inventó algo en el momento. Y lo que inventó fue algo que no tenía que ver con el plan de Dios ni con el propósito de Dios. ¿Y sabes lo que pasó? Que lo perdió todo. Y perdió todo y perdió su vida. Entonces es muy importante que proyectes, que planees. No solamente en lo. A ver, Y es que planear todo, planee todo tu vida, pero no te olvides lo que dijo Nehemías, de lo que hablamos de Nehemías. Primero, sirva a Dios. No le digas a Dios, córrete que voy a planear mi vida. Dios se te va a reír en el cielo. Los arcángeles se van a reír, los serafines se van a reír. ¿Eh? Los querubines los querubines, los serafines, los que cantan a Dios santo, 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 le van a decir, Dios, espera que ahora seguimos con la canción, nos vamos a reír un poquito. Quiere planear su vida solo, quiere planear su vida sola. No, primero Dios, para que te vaya bien, para que te vaya bien. Pero el asunto que estés atento, el asunto que estés preparado. Por eso hay cristianos que a veces piden por pedir, Dios bendíceme, aumenta, me dame, prospérame, Señor, bendíceme por acá, bendice por allá, bendice mi familia, y larga oraciones así, ¿no? Reparte oraciones para todo lado. No, no, tienes que saber qué es lo que necesitas y a qué le apunta. Y estar atento, atento, atenta a la bendición de Dios, al mover de Dios, al actuar de Dios. Porque si no van a pasar la oportunidad y le vas a echar la culpa a los demás, como hizo el paralítico que estaba en el estanque de Betesda. 38 años ahí paralítico y Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? No, acá nadie te ayuda, acá todo. La otra vez se sanó uno, pasó por al lado mío, me pisó el pie, menos mal que no sentí nada. Y se fue, siguió de largo. Acá nadie, no, acá es así, esto está mal, esto, las cosas van mal, las cosas están al revés, que el gobierno, que la gente, que las personas, que el vecino, que el familiar. Bueno, en 38 años podía haberse acercado solo, aunque sea. Pero sin embargo, siempre estuvo esperando en lo demás, no aprovechó las oportunidades de Dios. Es más, estaba por perder la que Jesús le estaba ofreciendo. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? Casi por seguir en el espíritu de la queja se pierde el ser sano. En Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 11, versículo 4, dice, el que al viento observa, no sembrará, y el que mira las nubes, no segará. ¿Eh? El que al viento observa, no sembrará. Eclesiastés 11, 4. El que al viento observa, no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. Bueno, no podían depender de ellos, sobre todo el pueblo de Dios. El pueblo de Dios tenía que depender de la lluvia que mandaba Dios, la temprana y la tardía. Entonces, por eso dice, el que al viento observa, no sembrará. O observas el viento o confías en Dios. Observas o miras las nubes o te preparas para cosechar. Por eso es muy importante, una cosa lo que pasa en lo natural y otra cosa lo que pasa en lo espiritual. Y tú tienes que ser visionario conforme a la palabra de Dios, conforme al plan de Dios, conforme al propósito de Dios. Por eso, si quieres tener un plan en tu vida, si quieres tener un buen plan en tu vida, entonces escucha, lee y estudia la palabra de Dios, porque en ella vas a encontrar lo que venimos hablando, lo que hablamos los domingos, estos domingos pasados, vas a encontrar el plan original de Dios para tu vida. La palabra de Dios te va a capacitar para estar preparado para tu gran oportunidad. La palabra de Dios te va a capacitar, te va a dar la sabiduría, el entendimiento, la capacidad para saber cómo manejar las cosas que Dios te da. Para saber cómo utilizar lo que Dios pone en tus manos, para saber cómo utilizar la oportunidad que Dios te da, las puertas que se te abren, los caminos que se te abren. Segunda de Timoteo 3, segunda de Timoteo 3, versículo 14 al 17, dice así. Segunda de Timoteo 3, 14 al 17, dice. Pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Eh? Pero tú persiste, pero persistes tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Bueno, aprendió y se persuadió. Si se persuadió es porque creyó lo que aprendió. ¿Eh? Si Timoteo se persuadió es porque creyó lo que aprendió, sabiendo de quién has aprendido. Versículo 15 dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio, las cuales te pueden hacer sabio, te pueden hacer sabia. La palabra de Dios te hace sabio. ¿Tú crees que te va a hacer más sabio el consejo de un compañero de trabajo, del vecino, de la gente? Y no es que hay que rechazar los consejos de la gente, sobre todo o mejor dicho, los que son buenos. Porque de verdad, Dios te puede poner gente que te ayude o que te dé claridad en algo. Pero tienes que saber que viene de parte de Dios. Pero no puedes dejar de lado la palabra de Dios pensando que puedes depender de la palabra de la gente, porque primero eres servidor de Dios. Y primero tienes que buscar el favor de Dios para que te vaya bien. Entonces dice, te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿eh? Útil. La palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. A ver, a veces uno lee estos versículos y se cree que es para el otro, ¿no? Para que uno lo haga con el otro. Bueno, la palabra de Dios es útil para enseñar. Entonces la palabra de Dios me va a servir para enseñar y me va a servir para redarguir y me va a servir para corregir y me va a servir para instruir. Claro que me va a servir para hacer eso con lo demás, pero primero tiene que pasar en mi vida. Entonces yo tengo que leerlo pensando en mí. La palabra de Dios es útil para mí, es útil para enseñarme a mí, para redargüirme a mí, para corregirme a mí, para instruirme a mí. ¿A fin de qué? A fin de que podamos ser perfectos. Perfecto no en esa perfección que conocemos humana, sino para completar. La palabra perfección es completar el propósito, para poder lograr aquello que necesitamos lograr en nuestra vida personal, servicial, espiritual, familiar, laboral, de negocio, en lo que sea. Quiero completar este ciclo. Voy a buscar de la sabiduría de Dios, ¿eh? Entera, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, la mujer de Dios sea perfecta, enteramente preparado, preparada para toda buena obra, enteramente preparado, preparada para toda buena obra. Antes que vengan las buenas obras, tienes que estar preparado, preparada. ¿Eh? Entonces, Dios úsame, Dios úsame, Dios úsame. Bueno, tienes que ir teniendo en tu corazón el plan de ya estar predispuesto para, si Dios me abre el campo para el servicio, ya tengo planeado cómo manejar mis tiempos, cómo manejar mis cosas, porque después si viene la oportunidad, no le puedes decir a Dios, Dios, lo que pasa es que tengo el loro con. El loro no habla, dejó de hablar, entonces tengo que atender el loro. ¿Eh? Tengo un problemita en el fondo de casa que tengo que arreglar, se me cayó un poco el storage del fondo de casa y bueno. Usted lo encuentra en eso en la palabra de Dios. Cuando uno tuvo la oportunidad de seguir al Señor y el Señor le dijo, sígueme, bueno, pero te voy a seguir, pero ahora no puedo, me voy a casar. El otro le dijo, tengo que enterrar a mis padres. Bueno, hay gente que cuando le llega la oportunidad se le pasa de largo. Se le pasa de largo. Y no tienes que perder las oportunidades que Dios te da. No tienes que perder las oportunidades que Dios te da. Tienes que estar preparado porque también Dios te va a poner por delante conexiones divinas que necesitarás para alcanzar el proyecto, para lograr el proyecto, para llevar a cabo el propósito, para alcanzar aquello que en verdad tienes en tu corazón de parte de Dios para hacer. Yo no puedo decir que tengo un plan de Dios No, yo planeo esto con Dios, estoy planeando salvar, hacer esto para Dios, hacer aquello para Dios, y no lees la palabra, no ora, no busca, no eres direccionado, no eres direccionada. Entonces, va a ser difícil. Va a ser difícil. Yo me acuerdo cuando había ido a Brasil, viajamos a Brasil de la iglesia, el apóstol Crudo nos mandó a Brasil. Bueno, él también fue, pero él fue por su lado y a mí me mandó con un grupo y estábamos en un congreso misionero. Y claro, hablaban de las misiones, de ir a la China, de ir a la India, de ir a diferentes lugares a evangelizar. Entonces, veníamos, claro, todos llenos del mensaje, de la palabra, y estábamos en el micro volviendo y todos se preguntaban uno a otro, ¿y tú dónde vas a ir? Y yo no, yo voy a ir a la China, voy a ir a la China, voy a ir a la China. Y el otro decía, no, yo voy a ir a la India. Y a mí me preguntaron, ¿y vos dónde vas a ir? No, yo voy a ir a Buenos Aires. Ahora, cuando lleguemos, me voy a la iglesia a servir. Claro, porque a veces la gente cree que, lo que hablamos antes, tenían espíritu impetuoso. ¿Sabes lo que pasó? Que el que dijo que se iba a ir a la China conoció a los chinos del barrio nomás. Porque después se quedó ahí en la Argentina. Gracias a Dios terminó sirviendo en una iglesia y creo que llegó a ser pastor de la iglesia. O al menos ministro, ministro sí. El otro que dijo que iba a ir a la India, no sé para dónde fue a parar, ¿no? Pero el asunto es ese. El asunto es ese, que tienes que estar preparado. Tienes que estar preparado, claro, tener claridad de parte de Dios para saber qué es lo que vas a hacer y no dejarte guiar así nomás. Y Dios te va a preparar conexiones para llevarte al lugar o alcanzar lo que tienes que alcanzar. ¿Se acuerdan lo que le dije antes? Presten atención a este versículo cuando leímos en Nehemías, el versículo 6, que dice: Entonces el rey me dijo, ¿cuánto va a durar tu viaje y cuándo volverás? ¿Se acuerda lo que había ahí? En el versículo, había algo entre paréntesis. Dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él. Bueno, esto es interesante que hable de la reina, porque mayormente no le dan mucha importancia a la reina. ¿Sabe dónde usted puede encontrar importancia en la reina? En Esther. Y algunos, porque este era el rey Artajerjes, algunos piensan que podía ser la reina Esther que estaba en aquel tiempo. No sé, porque era el tiempo de la cautividad. Fue todo el tiempo de la cautividad. Pero suponiendo que no sea la reina Esther, lo que significa, lo que la mayoría le dan el significado, es que le está dando importancia porque quiere decir que la reina apoyó esto, respaldó esto. Y al rey, cuando el rey ama a la reina, le da ese valor a lo que diga la reina. Por eso la reina Esther no fue muerta cuando entró dentro del palacio sin haber sido llamada por el rey. Si el rey no llamaba a la reina, si el rey no llamaba a la reina no se podía presentar delante del rey. Podía ser llevada a la muerte. Pero cuando entró Esther a la parte donde estaba el rey extendió su cetro dándole lugar. Y la reina clamó por su pueblo, clamó por su tío que estaba en peligro y por todo el pueblo de los judíos que vivían ahí, estaban en peligro. Y el rey la escuchó porque la amaba, dice, porque la amaba. Y esto es lo que está dando a entender, que este rey amaba a esta reina, por eso la nombran, ahí está marcado, y la reina estaba sentada al lado del rey, porque la reina respaldó esto. Es que hay conexiones que Dios te va a dar y te va a sorprender, te va a sorprender, es el momento justo. Es el momento justo, el momento claro, el momento que se abren las puertas, el momento que los caminos aparecen para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Bueno, rápido, porque se me va el tiempo. Lo noveno. Nehemías tenía un espíritu enfocado en el reino. Nehemías tenía un espíritu enfocado en el reino. Nehemías soñaba con la restauración del reino de Judá. Su petición al reino estaba enfocada en él. No es que el rey le dijo: Nehemías, te veo triste, ¿qué te sucede? Y lo que pasa es que hace rato que no me aumentas, hace rato que no hay un bono extra, mira que yo hago horas extra a veces, te limpio 2 veces la copa, no sé, quisiera un televisor nuevo para la pieza, todavía tengo el televisor ese que me tengo que levantar para cambiarlo, no sé si me podrás dar un televisor última generación. No. ¿Qué quieres? ¿Qué pides? ¿Qué pides? ¿Qué le dijo Nehemías? Mi pueblo, ¿cómo quieres que esté? ¿Cómo no quieres que esté triste? Si allá en la tierra de mis padres están pasando gran afrenta, si mi ciudad está quemada, ¿cómo no quiere que esté triste? No le pidió nada para él. Mira, mejor condición de trabajo, mejor condición de servicio, a ver si me puedes incluir la óptica, o que me puedan hacer la dentadura. No, 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 no pidió nada para él. Todo lo que pidió, lo pidió para el reino que estaba, al cual quería bendecir. El rey le dijo: Te voy a. Y le pidió las cartas para cruzar, y le dijo el rey: No solamente te voy a dar las cartas para que puedas cruzar, te voy a dar cartas para que cuando cruces, el encargado del bosque te dé todo lo que necesitas: provisión, todo lo que necesitas. Se abren los caminos cuando te enfocas en el reino de Dios, se abren los caminos. Cuando tienes un corazón para el reino de Dios, cuando pones a Dios y pones su reino en el lugar que corresponde, en el lugar correcto. ¿Quieres bendición de Dios? ¿Quieres prosperidad de Dios? ¿Quieres que te vaya bien en el trabajo, en el negocio, en el estudio, donde sea? Bueno, ya sabes dónde tienes que poner a Dios, ya sabes dónde tienes que poner su reino. ¿Cuáles son tus primeras peticiones? ¿Cuáles son tus mayores peticiones? Al principio le dije, Dios ha respondido peticiones, pero han entrado otras y han entrado varias. Siempre van a haber peticiones a cantidades, siempre. Y nosotros las tenemos también. El asunto, ¿cuántas de esas peticiones que nosotros presentamos delante de Dios tienen que ver con peticiones donde le pedimos a Dios para que nosotros podamos ser de bendición para el reino? Tenía un corazón para el reino, tenía un espíritu para el reino. Todo el tiempo pensando en eso, todo el tiempo, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ser de bendición? ¿Cómo puedo hacer algo? En cuanto le vino la noticia, más se cargó el espíritu para hacer algo. Y cuando se le abrieron las oportunidades, dijo: Mándame, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, Nehemías? Envíame a restaurar mi nación. Envíame a restaurar el reino. Envíame a restaurar los muros. Envíame todo para el reino. Todo para el reino. Todo lo que pedía, todo lo que pidió Nehemías, lo pidió para el reino. Y como pidió para el reino, el rey le dio más de lo que él había pedido. Deuteronomio 8:18, un versículo muy conocido, se lo he leído tantas veces. Deuteronomio 8:18. Sino, acuérdate del Señor tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Bueno, y esto lo va a encontrar en toda la Biblia, de Génesis y Apocalipsis. De Génesis y Apocalipsis. Poner a Dios primero, poner el reino de Dios. tener un corazón para el reino, tener una mentalidad para el reino, tener una actitud para el reino. Entonces, todo lo que podamos hacer, a ver cómo puedo bendecir la iglesia, el reino de Dios, el plan, el propósito divino, el plan de Dios para avanzar. Bueno, necesitamos tener ese corazón. Este mundo y en este país sobre todo, guarda, porque te enfoca enseguida en lo económico, en lo financiero y te clava, te clava. Cuando te descuidaste, un poco que te descuide y te clava en situaciones personales y mayormente financieras. En este país, si uno tiene problema matrimonial y tiene problema financiero y le dicen, bueno, te voy a dar te voy a dar un deseo. Te voy a dar un deseo. Aparece un genio, le dice, te voy a dar un deseo. Te puedo solucionar una de las dos. ¿Qué quieres que te solucione? ¿El problema familiar o el problema financiero? En este país, ya se sabe para dónde va a apuntar. ¿Eh? Bueno, es fácil perder el propósito a veces. Yo tengo que entender cuál es mi propósito. Yo al menos sé que soy pastor y soy ministro y soy un servidor de Dios. Hay gente, cantantes, músicos, predicadores, servidores que han perdido el rumbo por cuestiones financieras u otras cuestiones. Él pedía para el reino. Bueno, no me puedo detener mucho, me queda 2 minutos nomás. Lo último. Lo décimo. Nehemías siempre reconocía a Dios como su proveedor. Nehemías siempre reconocía a Dios como su proveedor. Tenía un espíritu, perdón, le salteé el espíritu de Nehemías. Tenía un espíritu agradecido. Tenía un espíritu, Nehemías, lo décimo, Nehemías tenía un espíritu agradecido, porque Nehemías siempre reconocía a Dios como su proveedor. Él estaba agradecido que el rey le haya dado lo que le dio. Pero él confiaba en Dios porque pidió el favor de Dios. ¿Se acuerdan que dijo, dame éxito, dame buen éxito y tu gracia, dame buen éxito y tu gracia? Y luego habló con el rey. Y el rey le abrió los caminos y el rey le proveyó. Pero dice la palabra de Dios, el versículo 7. Ahí en Nehemías 2, dice, además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Y carta para Asaf, el guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. ¿Eh? Y fíjese lo que dice al final. Y me lo concedió el rey. Escuche esto, escuche bien esto. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Dios sobre mí. Gloria a Dios. Me lo dio el rey. Me dio la madera, me dio madera el rey para los muros. Sí, me dio madera para la ciudad. Me dio madera para el palacio, para las puertas del palacio. Me dio madera hasta para mi casa. Hasta para mi casa. Pero ¿saben por qué me lo dio? Dijo Nehemías. ¿Saben por qué me lo dio? Vengan, acérquense, se lo voy a contar. Vengan, vengan, vengan. El rey me dio esto, el rey me dio aquello, el rey me dio lo otro, pero se lo voy a contar. ¿Sabe por qué me lo dio el rey? Por la benéfica mano de Dios sobre mí, sobre mí. Yo no sé cómo hay gente que corre la mano de Dios y se queda con el rey. No puedes correr la mano de Dios y creer que el rey o el trabajo, el negocio o las o los formatos naturales de a tu alrededor es el que te mantiene y te sustenta. Es Dios que utiliza al rey, es Dios que utiliza tu trabajo, es Dios que utiliza tu negocio, es Dios que utiliza la gente a tu alrededor, es Dios que te utiliza herramientas que hay en este mundo para que te favorezca y te vaya bien. Para que te vaya bien. Es Dios. Es Dios. Y con este último versículo termino. Porque no me da el tiempo. Nehemías fue a restaurar todo. Y dice que encontró, cuando llegó allá, estaban todos en amargura, en aflicción, en tristeza, sentados en cenizas. Y le dijo: vamos a restaurar los muros. Vamos a restaurar la ciudad. Vamos a levantar todos acá. Y lo miraron a Nehemías y le dijeron: ¿de dónde tela si no sos araña? Bueno, no le dijeron eso, pero le dijeron: se ve que este no conoce los problemas financieros que hay. Claro, este viene del palacio, ay, vamos a restaurar, vamos a restaurar, vamos a restaurar. No sabe que aumenta la gasolina, que las casas están caras, que el alquiler está caro. No saben que las cosas están más complicadas. ¿Y cómo vamos a hacer, Nehemías? Y Nehemías le dice en el capítulo 2, versículo 20, en el versículo 20, le dice: y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, no se olvida nunca, Nehemías, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Porque ustedes no tienen parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Le dice a los, perdón, se lo dice a los enemigos que vinieron a decirle a Nehemías que no iba a poder seguir con el trabajo. ¿De dónde van a sacar ustedes? Los vecinos, las otras naciones. Ustedes no van a poder, no lo van a lograr. Y los de la ciudad estaban todos amargados, afligidos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Gloria a Dios. Soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Creo en Dios. Confío en Dios. Tengo el favor de Dios. Busco de Dios. Soy siervo de Dios primero. Y yo sé que como siervo de Dios me voy a poder levantar y podré edificar. Porque la gracia de Dios está conmigo. El Dios de los cielos nos prosperará. ¿Dónde está tu confianza? ¿Tu economía? ¿Tu sueldo? ¿Tu banco? ¿Tu tarjeta de crédito? ¿Dónde está tu confianza? ¿Tus números? ¿Tus situaciones? ¿Lo que tienes o lo que no tienes? Mira al cielo. El Dios de los cielos está listo para causar un milagro sobrenatural, poderoso, milagroso, en tu economía, en tu casa y en tus cosas. Y lo creo en el nombre del Señor. Oramos que podamos tener el espíritu de Nehemías, o al menos algunas cosas de las que hemos nombrado. Espíritu interesado por lo demás. Espíritu compasivo, espíritu de oración, espíritu impregnado de la palabra, espíritu confiado en el favor divino, espíritu servicial, espíritu sabio, espíritu visionario, un espíritu enfocado en el reino, y un espíritu agradecido. Que estas cosas se puedan manifestar en nosotros. Y algunas cosas quizás ya las tienen. Algunas cosas quizás las tengas y otras que tienes que manifestarlas. Bueno, vamos a pedirle a Dios que podamos ir manifestando el espíritu correcto. Oramos al Señor, ponga su mano en su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Que esta palabra, Señor, pueda trabajar en nuestra vida, porque la hablamos no para recordar simplemente a Nehemías, lo hablamos para mejorar nuestro estilo de vida. lo hablamos para tomar de ejemplo estas enseñanzas, para tomar de ejemplo la vida de Nehemías, pero tomar la enseñanza y ponerla en práctica en nuestra vida, que no quede en una enseñanza simplemente, sino en una enseñanza que nos lleve, que impacte nuestra vida y nos lleve a actuar, como pasó con Timoteo, que aprendió la palabra y fue persuadido, fue persuadido. Eso queremos que suceda en nosotros, que lo que aprendemos nos persuada, que podamos tener convicción, porque la convicción indica que se ha establecido la fe en la palabra. Y si la fe se establece en nuestra vida, la fe nos impulsa a actuar, a hacer algo, y que podamos manifestar este espíritu maravilloso que Nehemías tenía, Señor, ante la adversidad, ante los conflictos, ante la dificultad, ante la necesidad, ante la oposición, ante las luchas, ante las pruebas, ante cualquier situación. Señor, que siempre, siempre, siempre podamos manifestar el espíritu correcto, basado en tu palabra, basado en tu Espíritu Santo, basado en la relación contigo. Ayúdanos, ayúdanos, que cada vez seamos, Señor, más maduros espiritualmente, seamos más fuertes, Señor, nos podamos agarrar de tu palabra y salir adelante, que podamos tener ese espíritu visionario, que cuando viene la oportunidad ya tengamos el plan, el proyecto, ya dentro nuestro sepamos qué es lo que queremos hacer, qué es lo que queremos alcanzar, qué es lo que queremos lograr, para que cuando vengan las oportunidades las descubramos. Esta oportunidad tiene que ver con mi sueño, esta oportunidad tiene que ver con mi propósito. Esta oportunidad tiene que ver con mi proyecto. Ayúdanos, Señor, y que mientras vienen las oportunidades y se nos van dando las cosas, que nunca nos olvidemos que tenemos que tener el espíritu enfocado en el reino, para que aquel plan que llevamos a cabo lo llevemos a cabo sabiendo que tiene que favorecer el reino de Dios. Mi trabajo, mi negocio, mi familia, mi hogar, mi casa, mi carro, lo que haga, lo que emprenda, mis estudios, que todo esté envuelto en el plan divino para favorecer el reino de Dios, y de esa manera tener ese espíritu de gratitud, ser agradecido. Gracias, Dios, gracias, 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 gracias. Tú me abriste puerta, tú me abriste los caminos, tú me diste los contactos divinos, tú me trajiste esto, tú me diste la madera. Oh, gracias, Señor, gracias, gracias. Tu benéfica mano está sobre mí. ¿Cómo no lo voy a reconocer? Tu benéfica mano está sobre mi vida. Si logré algo en esta tierra, si logré algo en esta vida, sea mucho, sea poco, es gracias a ti. Ha sido tu favor, ha sido tu amor, ha sido tu presencia, ha sido tu gracia, ha sido que tú has estado conmigo. Porque yo sé que el único que me provee y me da es el Dios que está en el cielo. Eres tú, Señor. Eres tú, Dios. Gracias, Padre. Declaro bendición sobre cada vida. Declaro bendición sobre cada familia. Declaro manifestación sobre cada casa. Cada uno que representa un hogar, Señor, sea prosperado, multiplicado, bendecido grandemente. Lo creo sobre tu vida, lo creo sobre tu casa, lo creo sobre tu familia. Abundancia, milagros financieros se suelten, milagros económicos se suelten. Padre, mira que viene la consagración de diezmos, Señor. Dios mío, queremos ver tu mano fluyendo en nuestra vida, obrando en nuestra vida para que fluya, fluya, Señor, una prosperidad sobrenatural, una abundancia sobrenatural, Señor. Tenemos el corazón para el reino, tenemos, Señor, la mente para el reino. Queremos ser de bendición. Lo que se suelte sobre nuestra vida, lo utilizaremos correctamente. Gracias, Padre. Declaro bendición sobre los trabajos, sobre los negocios, sobre los estudios, sobre los proyectos, sobre los planes y sobre todo lo que desarrollan con sus manos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios.